En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Bienvenidos amigos radioescuchas al programa Opinión Universitaria, el programa de YSUS Radio Universitaria de la Universidad de El Salvador. En esta mañana tenemos la visita del candidato rector maestro Roger Arias de la Universidad Somos Todos. Recordemos que la Universidad de El Salvador se encuentra en un proceso democrático para elegir a cargos para rectoría, vicerrectoría administrativa, vicerrectoría académica, defensoría de los derechos universitarios, decanatos y vicedecanatos de las 12 facultades, así como el fiscal para el periodo 2015-2019. El 2 de septiembre pasado se escribieron para la dirección superior 6 precandidaturas, de las cuales se mencionan. Del movimiento de la Universidad Somos Todos, tenemos al candidato rector maestro Roger Arias, a vicerrector académico doctor Manuel de Jesús Joya Ábrego, vicerrector administrativo ingeniero Julio Portillo. El movimiento de integración de la Universidad del Salvador, MIUE, a la propuesta de rectora maestra Ana María Glover de Alvarado, vicerrectora académica doctora Leticia Zabaleta de Amaya, vicerrector administrativo ingeniero Rubén Asensio. Por el movimiento de transformación de la Universidad del Salvador, el rector Walter de candidato rector Walter de Tránsito Rivas, vicerrector académico Carlos Ardón Gabarrete y vicerrector administrativo Daniel Américo Figueroa. Para el movimiento Transformación Universitaria tenemos para el candidato rector maestro Noé Navarrete, candidato vicerrector académico Pedro Salazar, a la candidata vicerrectora administrativa maestra Olga Tejada. Tenemos por la coordinadora para la reforma de la educación superior el candidato rector licenciado José Raimundo Calderón, candidato vicerrector académico licenciado Rudis Gilmar Flores, vicerrector administrativo ingeniero José Siriaco Gutiérrez. Para concertación para la participación universitaria, el candidato rector Francisco Eliseo Ortiz y candidato vicerrector académico Oscar Wilman Herrera. Esos son los 6 movimientos por el cual el candidato a rector maestro Roger Arias va a participar por el movimiento Somos Todos. Pues para ello le damos la más cordial bienvenida al maestro Roger. Bienvenido a los micrófonos de YSUS Radio Universitaria.
Muy buenos días a todos los radioescuchas. Un saludo muy especial a todas y todas las universitarios que nos sintonizan a través de esta emisora.
Bien, ahí estábamos haciendo la mención de los 6 movimientos inscritos al cual usted va a estar en contienda democrática, ¿no? Para empezar, ¿cuáles serían sus ejes principales de su plataforma de gobierno?
Nosotros iniciamos a través de un proceso de consulta que nos permitió recabar insumos, tener información sobre los problemas más sentidos por la comunidad universitaria, y en esa lógica hemos elaborado un plan de trabajo que será como la guía, la brújula que conducirá nuestros 4 años de gestión. Y dicho plan de trabajo tiene 4 ejes fundamentales. El primero, el eje de gestión institucional. Un segundo eje que le hemos denominado de desarrollo académico. El tercer eje, el de desarrollo estudiantil. Y por último, no por ser menos importante, el eje de desarrollo administrativo financiero.
¿En qué va a consistir el de gestión institucional?
Nosotros le apostamos a que la universidad vuelva a estar presente en la vida nacional. Le apostamos a que la universidad pueda ser proveedora de conocimiento científico para la sociedad salvadoreña, para la nación, para los sectores productivos, pero también a que la universidad esté presente en la opinión pública. Pretendemos entonces generar opinión pública en la sociedad salvadoreña y, además de ello, pretendemos el estar generando también conciencia ciudadana, conciencia en la sociedad salvadoreña. ¿Cómo vamos a ejecutar esta esta primera tarea o este eje de gestión. Indudablemente será necesario, y lo tenemos contemplado en el plan, la creación de un instituto para el monitoreo y la elaboración de políticas públicas, que desde la universidad, que es el máximo centro de estudios a nivel de país, surjan las propuestas de políticas públicas en materia de salud, en materia de educación, en materia económica, en materia ambiental, etcétera, ¿no? En todas las disciplinas y campos del saber. Pretendemos también, o estamos adquiriendo el compromiso de la creación de un instituto de la mujer que permita fortalecer, empoderar a las mujeres, no solo al interior de la universidad, que de hecho ya lo hemos venido haciendo a través de una alianza que tenemos con la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz y con Oxfam Canadá. Hemos venido impulsando diplomados desde hace 8 años y fuimos los primeros, los pioneros en toda la universidad en brindarle la oportunidad a las lideresas y líderes de la sociedad salvadoreña para formarse en materia de género y economía. De igual forma, estamos nosotros queriendo tener presencia en la opinión pública a través de la reedición del periódico El Universitario, que sea como un instrumento de difusión del quehacer universitario. Y naturalmente apoyar también los esfuerzos de investigación que se desarrollan en distintas facultades y potenciar el surgimiento de nuevos institutos de investigación, centros de investigación, para poder proveer conocimientos a la nación y a la sociedad salvadoreña.
Bien, en el segundo eje temático, ¿cómo lo van a lograr establecer?
Es quizá el eje más importante, el eje de desarrollo académico. Nosotros le estamos apostando fuertemente a la transformación de la planta docente. ¿Qué implica ello? Dotar a los docentes de los conocimientos, de las herramientas y de las destrezas necesarias para hacer una mejor actividad, una mejor labor académica. Desde luego que el uso, la formación en el uso de tecnología, de la información y comunicación es indispensable para hacer una buena labor docente. Pero además de ello, estamos considerando impulsar el desarrollo de las capacidades de los docentes a través de el fortalecimiento de posgrados, particularmente el fortalecimiento de los doctorados. Queremos apoyar a las facultades de la universidad en los esfuerzos. Algunas ya iniciaron, otras tendrán que hacerlo más temprano que tarde, los esfuerzos de conformación, constitución y desarrollo de doctorados, con el apoyo indudablemente de universidades extranjeras de reconocido prestigio. Queremos también, y estamos comprometidos en apoyar a las facultades en los procesos de desarrollo curricular. Algunas de ellas ya han iniciado estos procesos, pero como todo el mundo sabe, son procesos bastante dolorosos, bastante lentos. Queremos darles ese impulso que requieren para poder tener lo antes posible, o contar lo antes posible, con planes y programas de estudio lo más novedoso y que respondan también a las necesidades del siglo XXI, a las necesidades de desarrollo del país. Esto pasa también por el fortalecimiento de la investigación. Y no solo la investigación desde los centros de investigación, sino también la investigación desde el aula. Desde el aula es capaz el profesor de poder realizar investigaciones con sus estudiantes, realizar procesos de investigación que vayan orientados a las materias específicas que se sirven en cada una de las carreras. La investigación debe ser indudablemente el pilar fundamental de la transformación de esta universidad. Y sin olvidar, naturalmente, la reconceptualización que tenemos que hacer de la proyección social. Una proyección social que esté articulada con las necesidades de los sectores productivos, particularmente con las necesidades de los sectores más desposeídos. Hacia ahí debe orientarse la proyección social y no debe ser vista, como lo ha sido en los últimos años, casi que como un requisito para poder optar a un grado académico. Entonces queremos darle ese enfoque a la proyección social, salir al encuentro de las comunidades, al encuentro de la sociedad a través de la proyección social, y que se torne entonces en una posibilidad o en la oportunidad de retornar a la sociedad salvadoreña lo que la sociedad ha invertido en la formación de nuestros estudiantes. A eso le queremos apostar en el ámbito académico. Y el otro elemento en el ámbito académico es indudablemente el emprendedurismo. Hemos de transitar de formar profesionales para ir a emplearse hacia la formación de profesionales que se vuelvan empleadores. El emprendedurismo entonces lo marcamos en nuestro plan de trabajo como un eje transversal en todas las disciplinas del saber y desde los primeros años de formación del estudiante. Hay otros elementos a los cuales estamos apostando en el eje de desarrollo académico que tienen que ver justamente con el impulso de los proyectos que han sido iniciativas del presidente Sánchez Serén, como la Universidad en Línea, y el impulso también a las escuelas técnicas de formación que en el pasado fueron nombradas como los institutos técnicos de la Universidad de El Salvador. Han pasado ya varios años, e incluso ha habido ya una asignación presupuestaria para lo que antes se llamaba INTAUES, para poder llegar hasta las localidades, hasta las comunidades de Morazán, de Usurután, de Aguachapán, con estas carreras técnicas, con miras también hacia la formación profesional. Entonces, nosotros le retomamos la palabra al presidente Sánchez Serén y adquirimos el compromiso de impulsar estas iniciativas de las escuelas regionales de formación técnica y de la universidad en línea.
El tercer punto, que es el desarrollo estudiantil.
En materia de desarrollo estudiantil, nosotros adquirimos el compromiso de mejorar los servicios estudiantiles que se le otorgan a toda la población universitaria. Es inconcebible, por ejemplo, que un estudiante que está en proceso de graduación, que egresó de la Facultad Multidisciplinaria Oriental, por ejemplo, tenga que acudir hasta San Salvador a traer una constancia o una solvencia de la biblioteca central. Y si no está quien se la firma, entonces le dicen regrese mañana. Y regresar mañana significa que tiene que quedarse a dormir en San Salvador y pagar hospedaje para poder retirar esa solvencia el siguiente día. Y si a eso le agregamos que es un estudiante que aún no ha conseguido trabajo y que se fue a su pueblo natal mientras dura el proceso de graduación, allá al norte de la Unión, al norte de Morazán, indudablemente eso va a ser mucho más dificultoso y va a incurrir en mayores costos para el estudiante el trasladarse hasta San Salvador para obtener una constancia. Entonces, queremos automatizar los procesos para que el servicio llegue hasta el estudiante y no que el estudiante ande buscando, tocando de puerta en puerta los servicios. Pero de igual forma estamos en la disposición de adquirir el compromiso de mejorar los servicios que se prestan a través de el bienestar universitario. Creemos nosotros que hay que expandirlos. Hemos acudido a San Miguel, a Santa Ana, a San Vicente, y en San Vicente nos hacían un reclamo que no tenían los servicios de salud que se prestan aquí en la universidad. Queremos expandir esos servicios de salud, no solo a nivel geográfico, a nivel de las sedes multidisciplinarias, sino también intensificar o ampliar los servicios que se podrían estar prestando. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en una farmacia universitaria que permita a la comunidad universitaria acceder a los medicamentos a precios razonables, a precios de costo? No una farmacia para hacer dinero con la farmacia del interior de la universidad, sino una farmacia que facilite el acceso a la salud de las y los miembros de la comunidad universitaria. Indudablemente no estamos también haciéndonos los desentendidos con el problema de las becas. Sabemos que las becas universitarias hoy en día están siendo sostenidas con el Fondo Patrimonial Especial, y somos las facultades las que estamos aportando el financiamiento para que los 1,000 estudiantes que aún están becados puedan continuar con ese proceso de o con ese beneficio que les otorga una beca. Nosotros estamos convencidos que si se realizan gestiones inteligentes, con ideas frescas, con ideas novedosas, podemos conseguir el financiamiento para ampliar el programa de becas, pero también para ampliar las modalidades del programa de becas. Porque, ¿quiénes son los que tienen acceso a una beca? O la mayoría que tienen acceso a una beca lo hacen precisamente porque tienen un buen nivel de formación en su bachillerato y por tanto tienen un buen nivel de rendimiento académico. Creemos que es necesario ampliar el programa de becas por cuestión socioeconómica, es decir, becas por pobreza. Aquí tenemos estudiantes que no vienen o dejan de venir porque no tienen para el pasaje. Dejan de venir porque no tienen para pagar los $4. Dejan de venir porque no tienen para pagar la separata. Entonces, queremos apostarle a eso. Y con una gestión inteligente, estamos seguros que lo podemos conseguir. Por ejemplo, los fondos Fantel, que se generaron a partir de la venta de los activos de Antel, son fondos que hoy en día la universidad no está haciendo uso de ellos por falta de una gestión efectiva, eficaz y suficiente de esos recursos. Otras universidades están haciendo uso. La ESEN, por ejemplo, tiene una asignación anual de esos fondos Fantel. Y yo me atrevería a decir, casi sin temor a equivocarme, que los estudiantes de la ESEM, de la Escuela Superior de Economía y Negocios, distan mucho de la capacidad económica que tienen los estudiantes o la mayoría de estudiantes de la Universidad de El Salvador. Y también me atrevería a decir que los estudiantes de la ESEM no son aquellos que van a ir a trabajar a las comunidades. Son aquellos que van a ir a trabajar a las empresas del gran capital, a las empresas de los grandes empresarios de nuestro país. Es decir, utilizar los recursos del Estado para la formación de los cuadros dirigentes, de los gerentes de las grandes empresas, me parece a mí no solo una aberración, sino que también me parece una lógica perversa y una lógica al revés. Con esto no estoy yo echándole la culpa al Estado por el hecho de que está financiando becas con los fondos Fantel, becas para la ESEN, sino más bien echándole la culpa a la incapacidad que ha habido de hacer una gestión efectiva de esos recursos para ampliar los programas de becas en la Universidad de El Salvador.
El cuarto polo que se va a desarrollar es el administrativo financiero.
Estamos conscientes que el sector administrativo, las finanzas de la Universidad de El Salvador, pueden ser orientadas de manera más efectiva. El dinero de la Universidad de El Salvador, si bien es cierto, es insuficiente, puede, aún siendo insuficiente, generar más impacto si se orientaran para la atención de los problemas de mayor impacto y si se orientaran también para la atención de las necesidades académicas de la institución. Entonces debe haber una reorientación de esos recursos que de por sí son limitados. Entonces a los economistas nos enseñaron eso y lo hacemos hasta en nuestras vidas personales, ¿no? Los economistas sabemos que con lo poco se puede hacer bastante y con lo bastante se puede hacer muchísimo más. Ejemplo de ello, y no es porque yo me vanaglorie en los 8 años que llevo administrando la Facultad de Ciencias Económicas, pero en los 8 años que llevamos administrando la Facultad de Ciencias Económicas no hemos tenido ni un solo 5 adicional al presupuesto, más que los recursos que fueron asignados para el pago de sueldos y salarios, es decir, el rubro 51. Pero el rubro 54, que es el rubro de adquisición de bienes y servicios, no ha sido incrementado en todos los 2 periodos de gestión. Haciendo de tripas corazón, como dice el adagio popular, haciendo sacrificios en algunas cosas, hemos querido invertir en aquello que fortalece a la academia. Hemos construido un edificio moderno, muy equipado, con tecnología de punta, con pizarras y cañones interactivos que ninguna otra facultad los tiene, y con el mismo presupuesto. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Focalizar los recursos en aquellas necesidades que generen o que potencien el desarrollo académico. Y hemos convertido las covachas, las champas, los gallineros, ese era el nombre que le daban los estudiantes, los gallineros, en salones adecuados para la labor de enseñanza-aprendizaje. Creemos también nosotros que además de invertir en condiciones de infraestructura orientadas a la labor de enseñanza-aprendizaje, debemos también de invertir en la gente, invertir en el personal administrativo, en potenciar sus capacidades, en mejorar sus habilidades, sus destrezas, para que de esa forma aporte mucho más al desarrollo académico. Es decir, el sector administrativo tiene que estar al servicio de lo académico. Pero para estar al servicio del académico, se requiere también invertir en ello, generar una cultura de trabajo, generar un clima laboral favorable, pero también generar las potencialidades, empoderar al sector administrativo para que aporte al desarrollo académico. Indudablemente que ello pasa también por la revisión de algunos procesos que se vuelven extremadamente burocráticos y que se vuelven o que caen dentro de la cultura de la tramitología. Por ejemplo, el sistema de compras, ¿no? El sistema de compras nuestro es uno de los sistemas más dolorosos, tortuosos y embarazosos que puedan existir en las instituciones de educación, perdón, en las instituciones públicas. Y casi que actuamos como que si estuviéramos en un ministerio comprando una vez al año, cuando sabemos que las necesidades de las facultades, las necesidades de desarrollo académico de la institución son emergentes. No podemos actuar como que vamos a adquirir compras para todo el año, porque siempre hay imprevistos. El desarrollo académico genera, es decir, una serie de requerimientos que no se pueden prever un año, con un año de antelación. Entonces hay que revisar el sistema de compras y buscar vías más expeditas que la misma ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública provee, la misma ley de adquisiciones y contrataciones públicas franquea. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, al menos en hacer un intento de comprar a través de la bolsa de productos? Otros ministerios lo hace el Ministerio de Salud, lo hace el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y conversando con algunos funcionarios, me han comentado que resulta hasta un 30% más barato comprar a través de la bolsa de productos que hacerlo a través de una licitación pública. Para poner un ejemplo y que la población estudiantil y toda la radio escucha nos entienda, comprar una computadora de escritorio para la Universidad de El Salvador le resulta casi el doble del precio de mercado, precisamente por esta tramitología, por estos procesos que no están automatizados, y los proveedores entonces saben que les van a pagar 6 meses después, y lo que hacen es cobrarse los intereses por adelantado, incrementando el precio de oferta del producto. Y al final, como tenemos que comprar a final de año, independientemente del precio que nos venga, tenemos que comprarlo, porque si no es recurso del Estado o recurso del fondo público que se regresan al Estado y que vendrían hasta 2 años después. Entonces, ¿a qué nos va a llevar esto? Nos va a llevar a hacer más eficiente el uso de los recursos que son escasos, a comprar más con lo mismo. Eso es lo que estamos.
Aquí estoy visualizando de que, bueno, ya nos dio varias luces de cómo va a ser su trabajo, su gestión en la gestión de la Universidad de El Salvador. Ya he hecho mención, digo, reitero, su principal apuesta a la mejora de la calidad académica.
Es correcto.
¿Cómo lo va a desarrollar?
Ya decía, invirtiendo en la formación de los formadores.
Esa sería en primera instancia.
Uh-huh. Invirtiendo en el uso de tecnologías de la información y comunicación. Invirtiendo en la creación y fortalecimiento de posgrados, particularmente doctorados. Tenemos que transitar hacia la formación de los doctorados, invirtiendo también en los intercambios académicos. Pero no se trata de traer un profesor para que venga a darnos una charla de una mañana, media mañana, y lo traemos desde Brasil, gastamos $5,000 en el pasaje y lo tenemos una mañana. Se trata de traer profesores a formar profesores. Se trata de volver al programa que tuvo el doctor Fabio Castillo hace muchos años, y Dios en gloria lo tenga, de traer profesores destacados de universidades latinoamericanas, de universidades norteamericanas, a hacer su año sabático a esta universidad. Así se le dio calidad académica en los años de gloria de esta universidad, trayendo profesores visitantes para venir a formar a los formadores nuestros, es decir, para venir a formar a nuestros profesores. Creemos también que es urgente y necesario las reformas curriculares. Es decir, no podemos continuar con los mismos planes y programas de estudio. El mundo cambia, el conocimiento cambia vertiginosamente. Lo que hoy es cierto, mañana puede ser que no lo sea. Y nosotros tenemos esa deuda con la comunidad universitaria. Es decir, las instituciones o las autoridades centrales no han sido capaces de apoyar a las facultades en estos procesos de transformación curricular. Pero también estamos pensando que es necesario transitar hacia la evaluación de las carreras y la acreditación de las carreras de la Universidad de Salvador. Pero no una acreditación a nivel nacional, porque uno tiene que compararse con el mejor, no con el menos peor, sino con el mejor de los mejores. Entonces, una acreditación que nos lleve a tener una homologación con universidades de reconocido prestigio. Eso entonces es parte de la internacionalización de las carreras. Indudablemente que las investigaciones, como lo dije, son un pilar fundamental y además son carísimas. Pero yo lo decía el viernes en el Canal 10, yo decía que si bien es cierto y el presupuesto que está para investigaciones es limitado y que las investigaciones son carísimas, aún con esa limitante, no se ha sido capaz de articular la investigación de la Universidad de El Salvador con las necesidades de los sectores productivos y con las necesidades del gobierno mismo. ¿Qué es lo que sucede ahora? Bueno, traen consultores internacionales para hacer consultorías a las empresas, pero también lo hace el gobierno, trae consultores internacionales para que le haga sus consultorías. Cuando en la universidad tenemos un abanico de profesionales, tenemos una variedad de profesionales bien formados, la mayoría de ellos en el extranjero. Y lo peor de todo es que estas empresas consultoras internacionales subcontratan a académicos de esta universidad para hacer sus consultorías.
Bien, aquí hay algo muy interesante de todo ese planteamiento y que también lo vamos a vincular un poco más adelante. Ahora, veamos, cuando se está hablando de esa mejora, la propuesta de la calidad académica, no se está hablando de posgrado, doctorados, pero ¿qué va a suceder en este caso cuando se mande a capacitar a docentes de la Universidad de El Salvador fuera, vienen a nuestra alma mater? ¿Qué pasa cuando este docente que trae su maestría, su doctorado, después de 3 meses de estar aquí se retira y se va a otra parte? ¿Cómo se va a lograr que no exista esa fuga de capital si lo estamos visualizando ya en una mejora? Porque la mejora inicia con el docente para que mejore el estudiante.
En nuestro plan estamos proponiendo nosotros incentivos a la excelencia académica. Y parte de los incentivos a la excelencia académica es la formación, es decir, brindarle la formación a nuestros cuadros docentes. Pero al retorno de estos cuadros docentes, naturalmente se les reserva la plaza, se les paga su salario. Entonces, al retorno, pareciera ser que nadie le da cancha. Perdonen la expresión. Pero cuando viene el profesional ya con conocimientos nuevos, con conocimientos frescos y con ganas de transmitirlo, con ganas de multiplicarlo, no encuentra cancha. El mismo celo profesional, y además encuentra otras autoridades, ¿eh? Entonces el mismo celo profesional no permite que el recién graduado que viene con nuevas ideas, con nuevo conocimiento, no permite que pueda multiplicarse ese conocimiento. ¿Por qué estamos entonces apostándole a los centros de investigación? Porque el profesional que regrese graduado de una maestría o de un doctorado o de un postdoctorado, porque hay facultades que tienen doctorado, entonces hay que transitar hacia los postdoctorados, ese profesional entonces encuentre espacio en los centros de investigación creados en su facultad. Y desde ahí entonces generar conocimiento científico para las necesidades de desarrollo del país.
Aquí hay otro punto interesante, la reforma curricular. Desde la sede central, ¿cómo se va a ejecutar? Porque deduzco que todas las facultades tienen su manera de cómo hacer el cambio. ¿Será una incidencia directa o se va a hacer mancomunado?
Cada facultad tiene su propia particularidad y cada facultad decide cómo entrarle a su reforma curricular. ¿Cuál es nuestra apuesta? ¿A qué nos comprometemos? No es que nosotros vamos a ir como autoridades centrales a decir esto y esto deben hacer, si no somos expertos en desarrollo curricular. Pero sí nos comprometemos a facilitar los recursos para traer expertos en desarrollo curricular y que le den esa conducción a los procesos que ya están iniciados, unos más avanzados que otros, de manera tal que cada una de las facultades pueda culminar con su proceso de desarrollo curricular en los términos que nos hemos propuesto en el 2019. A más tardar en el 2019, todas las facultades tendrán ya nuevos planes y programas de estudios, nuevas metodologías de enseñanza, aprendizaje, y tendrán también cuadros de docentes formados y preparados para impulsar esta reforma curricular.
Aquí hay otro punto, que desde la sede central se estaría haciendo un vínculo directo para trabajar con las multidisciplinarias, ¿no?, en el aspecto de la docencia, investigación y proyección social.
En este recorrido que hemos hecho en las facultades multidisciplinarias, hemos identificado múltiples necesidades, y es una lástima que todavía tengamos la mentalidad de la metrópoli y las colonias, o del centro y la periferia, como si no fuesen parte también de esta prestigiosa universidad. Eso lo tenemos que romper de tajo. Por tanto, queremos apostarle a las necesidades más urgentes. Queremos que las facultades multidisciplinarias también puedan estar a la altura, en infraestructura, en equipo, en formación docente, a la altura de las oportunidades que se da en la sede central. Entonces, el atender las necesidades más urgentes implica atender las bibliotecas, atender los laboratorios.
Entonces, ¿se está pensando en darles un cierto nivel de autonomía a las multidisciplinarias? ¿O siempre tendría que tener ese vínculo directo con la sede central?
De hecho, y esa era parte también de la gestión administrativo-financiera, estamos pensando en que hay cosas que se pueden descentralizar o desconcentrar. No es necesario, por ejemplo, que para gestionar una compra tenga que venir el gestor de compra, el administrador financiero, hasta San Salvador a hacer el trámite y luego venir a averiguar cómo va el trámite y luego a venir a adjudicar, etc., ¿no? Lo que se gasta en horas hombres de trabajo, lo que se gasta en transporte, en deterioro de vehículos, combustible, etc., eso puede servir para otros recursos académicos. Entonces, la desconcentración permitiría darle a las facultades no más autonomía, pero sí una agilización en sus procesos de compra. Indudablemente que esto pasa también por hacer una gestión efectiva del presupuesto, ¿no? Porque no podemos hacer bastante con lo mismo. Pasa por hacer una gestión efectiva con instrumentos efectivos. Y el instrumento efectivo es el presupuesto. Es decir, un presupuesto elaborado tal cual está no se convierte en un instrumento de gestión. No es un instrumento de gestión. Es una lista de compras, con todo el perdón. Pero el instrumento, así como lo hemos elaborado siempre, es una lista de compras. Y dice, rubro 51, tantos millones, rubro 54, tantos millones, rubro 55, tantos millones. Es una lista de compras, como cuando uno va al súper. Pero si elaboramos un presupuesto por programas, en donde hayan proyectos específicos, con metas específicas, con número de beneficiarios específicos, vamos a hacer una gestión más efectiva del presupuesto.
Bien, vamos a ir a una pausa. Cuando volvamos, nos puede resolver esta pequeña pregunta, que es, ¿qué acciones van a realizar para conseguir un aumento del presupuesto en su gestión? ¿De acuerdo? Ya volvemos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Este es un aporte de YSUS Radio Universitaria.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria.
¿Te has perdido algún programa de YSUS Radio Universitaria?
¿Y quieres escucharlo o descargarlo? Esta información es para ti.
A partir de este año 2015, nuestros programas están publicados en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Para escucharlos y descargarlos, ingresa a la siguiente dirección electrónica: ri.us.edu.sb.
Consulta por división y busca Secretaría de Comunicaciones, YSUS Radio Universitaria.
Ahí encontrarás entrevistas y programas con una variedad de temáticas de tu interés.
Recuerda, debes ingresar a ri.us.edu.sb.
ri.us.edu.sb.
YSUS Radio Universitaria, presente en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
...1841-2015... ...174 años de fundación... ...Universidad de El Salvador... ...institución pública y autónoma de educación superior... ...científica, crítica, participativa, democrática... ...comprometida con el desarrollo nacional integral... ...hacia la libertad por la cultura.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Amigos Radio Escucha, gracias por estar en sintonía. Recuerde que en esta mañana estamos hablando sobre el candidato por el movimiento La Universidad Somos Todos, el candidato rector maestro Roger Arias. Roger Arias, que nos está hablando sobre su propuesta de proyecto institucional. Nos habíamos ido y le habíamos quedado en el tintero la pregunta: ¿qué acciones se realizarán para conseguir un aumento del presupuesto? Tomando en cuenta, antes de esto, se podría decir que ustedes van a tomar en cuenta estos presupuestos anteriores, y cuánto sería su propuesta de presupuesto en su gestión.
Mira, un presupuesto debe reflejar las necesidades de desarrollo de una institución. Un presupuesto debe ser o debe ir más allá de aspiraciones. Y un presupuesto también tiene que estar centrado en la realidad financiera del país. Es decir, tiene que estar centralizado en la realidad fiscal del país. Para nadie es un secreto que las finanzas del Estado no andan tan bien. Pero este no es un problema nuevo, este es un problema que viene de muchísimos años, desde que se dictan o se aplica el modelo neoliberal a principios de los 90, se venden las vacas buenas, como yo lo suelo decir, se venden las instituciones del Estado que generaban ingresos al Estado, como Antel es el ejemplo más emblemático, y entonces el Estado pierde la capacidad de contar con recursos recurrentes y queda a expensas exclusivamente de los impuestos, con el agravante que la mayor fuente de recaudación tributaria del Estado es el impuesto al valor agregado. Y ese lo pagamos los pobres. Lo pagamos la señora que compró la bolsita de agua, lo pagamos aquel que compró la Coca-Cola, lo pagamos aquel que compró la libra de jamón en el súper. Ese lo pagamos todos. y no hay forma de evadirlo. Pero sí lo evaden, y esto tampoco es un secreto, sí pueden evadirlo aquellos que lo colectan, los mismos empresarios.
Bien, la pregunta iba así: si usted va a manejar el mismo colchón que se mantiene, o en su propuesta hay una...
A eso voy, es que quiero contextualizar, uh-huh. Es decir, yo no puedo seguir, o no debemos seguir bajo la lógica de llevarle cartas al niño Dios. No debemos seguir bajo la lógica de llevar listas de compras. Tiene que ser, el presupuesto tiene que ser un verdadero instrumento de gestión. Tiene que ser sobre la base de planes, programas y proyectos bien definidos. Pero además, tiene que buscarse fuentes alternativas de financiamiento. No podemos cargar toda la responsabilidad exclusivamente al Estado. Entonces, tenemos que hacer gestión de recursos con organismos de cooperación. Y eso lo tenemos planteado nosotros en nuestro plan de trabajo. Recursos, financiamiento no reembolsable. Y yo hasta conversaba un día de esto con un grupo de colegas sobre la posibilidad, y lo vamos a hacer, de proponerle al gobierno salvadoreño que gestione ante los organismos de cooperación internacional, ante los organismos, perdón, de financiamiento internacional, una condonación de la deuda a cambio de educación. ¿Qué es lo que ha sucedido en otros países? Y que han contado con el apoyo de la UNESCO. Imagínate tú, El Salvador le debe a los organismos financieros internacionales 16 mil millones de dólares. Estoy redondeando, ¿eh? 16 mil millones de dólares. Si el gobierno gestiona, con el empuje que le daremos como autoridades, gestiona ante estos organismos una condonación de un pequeño porcentaje de esa deuda a cambio de invertirlo en educación superior, por muy pequeño que sea ese porcentaje, significaría una buena cantidad de recursos para la Universidad de Salvador. Hablemos del 1%. El 1% de 6 mil millones son 160 millones. Y si hablamos del 10%, es 1.600.000. Entonces, con la gestión que haremos, no solo estará enfocada, así como el niño necio, que le pide al papá y el papá no tiene, sino también brindarle al gobierno, abrirle la luz al Estado, para que juntos, universidad, pueblo salvadoreño y gobierno, podamos acudir a fuentes de financiamiento alternativa para la Universidad del Salvador. Y se me ocurre que, así como ha sucedido con otros países, la iniciativa de negociar deuda por educación superior es factible en este país.
Bien, la pregunta iba, ¿cuánto iba presupuestado en su gestión? Ahora, digamos
que si hablamos de números, la universidad tiene un montón de necesidades insatisfechas.
Sí, eso me refería, ese un montón.
Pero ¿cuál es la lógica? Ir resolviendo paulatinamente. No podemos ser tan abusivos y decirle, mire, necesitamos 500 millones para desarrollar la Universidad de El Salvador, si no tiene ni para invertir en seguridad pública, que es lo más urgente. Estoy hablando del Estado, ¿no? Entonces tenemos que ser consecuentes con ello también. Entonces, plantearnos un crecimiento gradual y progresivo del presupuesto hasta llegar por lo menos al promedio de las universidades públicas de Centroamérica, por lo menos. Ahorita es del 1.7 del presupuesto general de la nación. ¿Qué tal si hablamos de un 3.5?
Entonces, eso es lo que se aspira, ¿no?
Estaríamos más que duplicando el presupuesto, más que duplicando.
Bien, aquí, ya que hablamos sobre el presupuesto, podemos hablar ya sobre el ingreso a estudiantes. Bueno, ya sabemos que el presupuesto aquí es el más bajo de la región. Se puede decir de que sirve para prácticamente resolver las necesidades básicas de nuestra institución, ¿no? Ahora, generalmente cuando viene el ingreso a nuevo ingreso, se está redondeando los 20-25 mil, ¿no? De esos 25 mil aspirantes, ¿no? Se está aceptando unos 10 mil.
9 y 10.
Entonces, ¿cómo va a hacer la Universidad de El Salvador para resolver esta demanda de los estudiantes de nuevo ingreso con aquellos que quedan fuera? Hagamos de caso que de los 25 mil solo quedaron 10, esos 15 mil que han quedado fuera, ¿cómo va a resolver esta demanda?
Mira, por más esfuerzos que hagamos en construir edificios, en ampliar horarios de estudio, no vamos a atender toda la demanda de ingresos de la Universidad de El Salvador. Ese año con año se gradúan alrededor de 80 mil bachilleres. Entonces, por más esfuerzos que hagamos, digamos, vamos a construir en el campus central 10 edificios, estoy poniendo el ejemplo, ¿no? Solo para aula, no vamos a resolver todas las demandas de ingreso. ¿Por qué? Porque requiere también la contratación de profesores, la contratación de consumibles como papelería, plumones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a qué le queremos apostar? Le queremos apostar a llevar la universidad a las localidades. No que el estudiante venga, sino llevar la universidad hacia allá. Y eso sería a través de la universidad en línea y a través de las escuelas regionales de formación técnica. A eso le queremos apostar. Le estaríamos también ahorrando costos a los aspirantes. Y cualquiera, bueno, hay gente que se fue de la Universidad de Salvador hace muchos años, a media carrera, por la guerra, por el conflicto, por lo que sea, o porque tuvo que emigrar para mantener a su familia, y se quedaron a media carrera. Esa gente indudablemente va a tener la oportunidad también de poder terminar su carrera o de poder iniciar otra carrera a través de la universidad en línea.
Eso, se da cuenta cómo el presupuesto en un determinado momento tiene una incidencia directa en la gestión de gobierno. ¿Cómo descentralizar la universidad con las regionales y apostar a la universidad en línea?
Desde luego, la universidad en línea es un proyecto que obviamente no lo ha propuesto ningún candidato a rector, sino que es un compromiso presidencial. Pero hasta hoy en día no ha encontrado el eco que debió haber encontrado en la Universidad de El Salvador. Es decir, las autoridades centrales no han sido capaces de dar respuesta a esta necesidad. Y aun y cuando se habló de la existencia de un financiamiento, de un capital inicial, no se ha tenido la agresividad para impulsar este proyecto de tanta envergadura. Hasta el otro año van a arrancar, no la universidad en línea en sí, sino programas de la UNED, de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, que serán replicados en algunas facultades de esta universidad. Pero eso no es universidad en línea, eso es educación a distancia más que universidad en línea.
Bien, aquí digamos, en este caso estuvo hablando de becas. ¿Cómo se va a ofertar dentro de la institución ampliar esta propuesta que ustedes nos dio luces al principio?
De hecho, yo no estoy pensando de vestir un santo para vestir otro. Es decir, no estoy pensando en quitarle recursos destinados a una actividad para poder pasarlos a beca. No, se trata de hacer gestión efectiva, gestión eficaz y gestión inteligente, diría yo.
¿Cómo sería?
De la beca. Mira, tú puedes mandar las cartas que quieras a los ministros, pero si nunca tenés una reunión como ministro, nunca te van a escuchar. Entonces, por ahí hay un funcionario de esta universidad que se mofa de decir, bueno, yo he gestionado y he gestionado, pero ¿dónde están los resultados? Y para eso tenés que tener también correlación, que te escuchen. Indudablemente, la gestión que pretendemos hacer es a través de tocar puertas donde se puedan abrir, no a través de notitas, sino irse a meter al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación, buscar el acompañamiento de Casa Presidencial a través de la Secretaría Técnica de la Presidencia, que son las instancias que manejan, y el Banco Central, las instancias que manejan los, o que constituyen la Junta Directiva que maneja los fondos FANTEL. Entonces yo le he puesto la vista a esos fondos FANTEL y estoy seguro que se pueden conseguir esos recursos para ampliar los programas de becas de la Universidad de El Salvador.
Bien, maestro Roger Arias, ¿un llamado que le quiere hacer a la comunidad universitaria?
Bueno, a mantenerse informada en este proceso eleccionario y a elegir las mejores propuestas, no aquellas propuestas, por supuesto que no tengo que decirlo, pero la comunidad universitaria no es el votante común que tenemos fuera del recinto universitario. Sabrá valorar las propuestas de cada uno de los candidatos y apostarle a aquello que sea factible hacer. Yo podría prometer aquí un montón de cosas, pero de promesas está empedrado el camino del cielo, decían nuestros abuelos. Lo que yo he venido a plantear son compromisos de gestión de un presupuesto que nos permita salir adelante, que permita el desarrollo de las tres funciones básicas de esta prestigiosa Universidad de Salvador.
Bien, maestro, le agradecemos su grata visita a los micrófonos de ISV Radio Universitaria.
Gracias a ustedes por la invitación y un saludo de nuevo a toda la radio escucha.
Bien, amigos, estuvo con nosotros el aspirante a rector, maestro Roger Arias, quien va propuesto por el movimiento La Universidad Somos Todos. Estuvo con ustedes Renato Jaén, continúa con la programación de ISV Radio Universitaria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.